Hoy vamos a continuar con el tema que hemos estado estudiando ya por algunas semanas. Yo creo que ya vamos a cumplir algunos meses sobre esto. Y habla de las 12 diferentes casas o habitaciones en las cuales Dios habitó en medio de la historia de la Biblia. Y cada una de esas casas, dijimos, representa uno de los principios que Dios quiere establecer en la vida de cada uno de nosotros. Voy a dar un repaso porque hoy vamos ya nos falta solamente una. Voy a recordarles que ya llevamos 11 de ellos, apenas hoy vamos a ver el número 11. Cada lugar en el cual Dios se manifestó representa un principio. Dijimos que el primer lugar donde la Biblia menciona que Dios estuvo fue en el jardín del Edén. En ese lugar Dios lo que quiere establecer es la comunión o la relación entre Él y los hombres. Lo más importante en la vida es que no perdamos nuestra relación con Dios. Eso es lo más importante. Si tú quieres saber qué es lo más importante en la vida cristiana, lo más importante es que no pierdas esa relación con Dios. Que realmente la vida no te lleve a extraviarte de que lo más importante es Dios. Que tengas en cuenta, en primer lugar, que Dios siempre quiere estar en relación contigo. Uno muchas veces no se da cuenta, pero uno se va alejando de eso. Uno se ocupa en muchas cosas, en el trabajo, en las preocupaciones, en los placeres, y pues uno va dejando a Dios a un lado y lo va dejando pues un poquito relegado. No hablo con la intención, sino que uno pues se le va haciendo un poco fácil a lo mejor, y cuando menos pensamos ya estamos muy lejos de nuestra relación con Dios. Ya pues casi no tenemos una comunión con Él, ya casi no tenemos un contentamiento, y a veces pues uno no sabe por qué está pasando, a veces por situaciones internas que no entiende el por qué, pero muchas de ellas es por la falta de relación o por la falta de comunión con Dios. El segundo lugar donde vimos fue el arca de Noé, y dijimos que ahí lo que representa es el arrepentimiento. Ahí en ese lugar Dios le habló a la humanidad para que se arrepintieran de sus caminos. Entonces muchas veces Dios te va a hablar y va a mostrarte que tú necesitas arrepentirte del camino que estás llevando, que necesitas hacer cambios en tu vida, que no puedes seguir por el mismo camino y que realmente necesitas entender que el camino que puedes estar llevando no es el mejor para la vida que Dios quiere para ti. Entonces, a veces uno, pues lo que menos le gusta a uno es que le digan eso. De hecho, la Biblia dice, la reconvención es molesta al que deja el camino. O sea, a nadie nos gusta que nos digan que cambiemos. O sea, ¿por qué? Porque no nos gusta, por esa sencilla razón. El pueblo tiene un dicho que dice que la verdad no peca, pero incomoda. Pero Dios te va a decir en muchas ocasiones que necesitas cambiar tu manera de vivir. Si tú quieres un mensaje de año nuevo, pues lo que Dios te quiere decir es que ya no camines como caminaste este año, que camines de una manera diferente. Entonces, a lo mejor tú, pues, te vas a sentir incómodo si oyes eso de Dios, pero créeme que Dios te va a estar hablando constantemente sobre eso. El tercer lugar, dijimos, era Betel, era una ciudad, y en esa ciudad lo que vimos fue el camino de la transformación. Dios no solamente quiere que tengamos una religión, Dios quiere transformarnos, quiere cambiarnos, quiere que nuestras vidas sean transformadas en una totalidad. Eso es un proceso, eso se va dando conforme uno va colaborando con Dios, y realmente Dios lo que quiere es que cada uno de nosotros pues día con día su vida vaya mejorando y que no se quede en el mismo lugar. Después vimos el tabernáculo de reunión y dijimos que ahí el camino era la oración, y ahí yo me acuerdo muy bien que dijimos que la oración no era un medio para pedirle cosas a Dios. Esa es la gran equivocación en el cristianismo, que uno usa la oración solamente para pedir a Dios. Dijimos que la oración tiene como objetivo buscar a Dios, no pedirle cosas a Dios solamente. Y pusimos del ejemplo el Padre Nuestro. Yo les hablaba esa vez que en el Padre Nuestro, los que nos lo aprendimos de niños, el Padre Nuestro tiene 7 peticiones y solamente una de las 7 es para pedir lo que dice el pan de cada día, dánoslo hoy. Las otras 6 son para tener una comunión con Dios. Y a veces uno pues usa solamente la oración para pedir y para pedir. Es raro que una persona ore sin pedirle a Dios algo. Es raro. La gente siempre que va a orar le va a pedir a Dios. Y eso es lo que a veces nos hemos, por eso la oración a la gente pues no, no tiene el deleite o la, pues la verdadera satisfacción de orar, porque lo usa solamente para una situación de pedir. Pero cuando usemos la oración para buscar a Dios, pues eso va a empezar a cambiar mucho, porque ya no solamente vamos a estar nosotros buscando nuestra necesidad, sino vamos a estar buscando lo que es la voluntad de Dios. Después vimos el santuario, que dijimos era el camino de la generosidad, y eso es algo muy importante, porque la generosidad te mantiene con un corazón que realmente es sensible y que no se endurece. Dijimos que la desgracia de la generosidad o la falta de generosidad en la vida es por la maldad que hay a nuestro alrededor. Cada día la gente va siendo menos generosa, cada día la gente va siendo menos sensible a las necesidades. La gente busca nada más lo de ellos y se olvida de todo lo que hay a su alrededor. Desgraciadamente, yo lo hablé cuando fueron los sismos en México, y ahora en esta época es lo mismo. A veces la gente nada más se emblandece en una época del año y se le olvida todo lo demás. Se le olvida que todos los días tiene que ser generoso. Y pues la gente ahorita sube fotos que andan dando pozole y tamales y andan dando cosas. A mí una vez me preguntó: pastor, ¿no va a dar nada ahora en Navidad? Pues todo el año yo no espero la Navidad para poder ponerme a dar algo. ¿Por qué esperarte un día nada más para dar? ¿Por qué no hacerlo todos los días de la vida? Porque el corazón generoso tiene que tener una actitud todos los días de su vida, y eso a veces se nos olvida. Y vimos este principio en el santuario, cómo el Señor movió a su pueblo a que tuvieran un corazón generoso, que realmente la generosidad fuera algo que estuviera en el corazón. Una vez alguien dijo que la generosidad no se medía por lo que tú dabas, la generosidad se mide por lo que te quedas, con lo que te quedas, no es con lo que tú das, porque a veces la gente mide la generosidad por lo que uno da. Pero la verdadera generosidad es con lo que tú tienes, porque a veces la gente puede dar mucho más de lo que da, y a veces la gente pues se deslumbra con lo que la gente ve que da. Por eso cuando Jesús se puso a ver a la gente que echaba ofrendas en el templo, dice que mucha gente al llegar tocaban una trompeta y echaban monedas, y Jesús cuando vio que llegó una viuda muy pobre y echó una blanca, dice que en ese tiempo la blanca equivalía a un 20 centavos oro, un penny, de esos que uno los tira, que ya no los quiere. Y Jesús dijo: esta mujer echó más que todos, porque Jesús midió su generosidad por lo que ella se quedó, porque se quedó sin nada. La otra gente dio mucho, pero se quedó con mucho. Y a veces uno da, a veces vamos y damos unos tamales, pero en todo el año no damos nada, y eso pues no nos hace generosos, eso nos hace solamente querer salir en una foto, y Dios no quiere eso. Dios quiere que nuestro corazón sea generoso. Es más, la Biblia dice que cuando tu mano derecha dé, que no lo sepa qué, tu izquierda. Por eso yo les he dicho: si quieren caerme bien, ni lo publiquen, hermanos. A mí ni me etiqueten en sus cosas de que andan dando, o sea, porque ni los voy a ver ni los voy a poner. Y a lo mejor me van a caer un poquito mal. Entonces, a mí no me interesa saber, mejor háganlo para el Señor. Si van a dar un plato de pozole, denlo de todo su corazón. Y no tienen que andar sabiéndolo nadie. Háganlo nada más, y háganlo en el momento que puedan, con todo su corazón. No necesitan poner que andan dando, que no andan dando, eso no es lo que Dios quiere. Entonces eso lo vimos en esa clase. Después vimos la casa de Obed-Edom, y dijimos que ahí el principio era la familia. Dios quiere tener orden en las familias, y ahí vimos los cuatro ambientes en una familia: el esposo, la esposa, los hijos, y hasta los abuelos ahí tenían que ver, ¿no? Dijimos que el líder de la casa, ¿quién debe ser? El esposo, ¿no? Entonces, ahora me tocó tratar con una señora que iba a comprar anda comprando algo, y me dio mucha risa porque la señora, cuando pues yo le estuve mostrando lo que iba a comprar, me dijo: mi marido fue el que le habló, pero como a mí me gustó, dijo, y como yo mando, así me dijo. Entonces haga de cuenta que ya es un hecho, me dijo. Yo le dije: ¿de veras? Sí, dijo, yo mando. Entonces nomás le voy a mandar, dijo, le voy a mandar el video nomás para que vea que no soy mala. Entonces espero que no haya mujeres aquí así que piensen así, que quién es el que manda, y que piensen que esa es la mujer. Entonces así, ese es el estilo en la vida natural. Y yo me quedé sorprendido porque lo hizo con mucha naturalidad. Y realmente a veces la gente lo hace de esa manera. Entonces, el orden de Dios es que el hombre sea el líder de la casa. Muchas mujeres aquí, esposas, yo sé que no se han quedado en la iglesia por esto que yo enseño. Y muchos me han dicho, pastor, ya no se meta en camisa de once varas, mejor ni toque ese tema, no ande diciendo eso, porque luego las mujeres son las que mandan y se van a llevar al marido. La verdad, hermano, si hay mujeres que se van a llevar, a mí me conviene que se los lleven, porque entre menos mandilones, mejor para nosotros. De veras, ¿eh? Nunca lo había dicho, pero ahora lo voy a decir. En mi corazón no es bodega. A mí me hacen un favor, porque entonces están quedando puros hombres. Entonces los que se quedan son puros hombres, de veras. Entonces digo, pues gloria a Dios, porque es el hombre el que debe tener la autoridad en su casa. Entonces, amén, hermanos. Una señora me regañaba, cada que decía esto me esperaba allá afuera y me decía, otra vez usted está diciendo, dice, hermana, ¿quién manda en su casa, usted o su marido? Pues él, pero yo soy la que. Y una vez me dijo, ya no, por eso no quería quedarme, porque usted me cambió a mi esposo. Ahora ya le tengo que pedir permiso para todo, ya tengo que hacer todo. Pues gloria a Dios que su marido entendió. El tabernáculo de David. Entonces, el tabernáculo de David es el camino de la alabanza. Y dijimos que la alabanza es una de las grandes, grandes bendiciones que nosotros tenemos como pueblo de Dios. Porque dice el Salmo 103, de modo que te rejuvenezcas como las... Él es el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como las águilas. Ese principio es la alabanza. La alabanza te rejuvenece, la alabanza te crea un momento en el cual tú te acercas a Dios y eso te hace tener una vitalidad nueva en tu vida personal. Por eso la Biblia habla que en la alabanza hay nuevas fuerzas para la vida de su iglesia, en la alabanza hay una fe nueva que es renovada. Y lo que Dios quiere es que su pueblo tenga un camino de alabanza. Y luego vimos la era de Ornán, que era el camino de la humildad. El templo de Salomón, que era el deseo de buscar de Dios. El templo de Zorobabel fue lo que vimos lo último. Hoy vamos a ver la número 11, que es el cuerpo que Dios nos ha dado. Y vamos a 1 Corintios 3:16. El lugar que Dios escogió para habitar es nuestros cuerpos, así como los ves. Y eso representa el camino de la santidad. Entonces vamos a leer 1 Corintios 3:16. Y vamos a mirar cómo este lugar que Dios escogió es el lugar, pues, que de una manera a veces uno, pues, realmente también no logra asimilar que Dios esté habitando en nuestros cuerpos, hermano. Y que Dios haya escogido como morada o como habitación nuestros propios cuerpos. Dice 1 Corintios 3:16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y luego si leemos también 6:19, dice el 6:19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? El lugar número 11 que Dios escogió para habitar es nuestro cuerpo. Y vamos a mirar diferentes aspectos del por qué Dios lo planeó así. Y eso nos lleva a nosotros a tener una pregunta, ¿por qué o para qué Dios escogió habitar en nosotros como cuerpo, en nuestro cuerpo humano? Entonces, de una manera estamos mirando que cada lugar que Dios escogió, pues nos estamos llevando a una vida práctica. ¿Por qué Dios escogió ese lugar o para qué Dios escogió ese lugar? Y el camino que vamos a estudiar en este principio es el camino de la santidad, que es una palabra que muchas veces uno, en cuanto la escucha, pues se puede dar muchas ideas de qué es santidad. Es lo mismo, esta palabra para mí en el ámbito cristiano es la misma palabra que ha creado confusión como la palabra humildad. A veces cuando uno habla de humildad, muchas veces uno pues hace sus propias ideas de lo que es una humildad en cuanto a una apariencia o en cuanto a una forma. Y lo mismo es la santidad. La santidad también ha sido un tema controversial porque se han dado muchas explicaciones o muchas maneras de cómo poder vivir una vida de santidad o qué es una vida en santidad. Entonces, vamos a mirar cómo el Señor puso un énfasis en el cuerpo de cada uno de nosotros. Por eso dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Entonces vamos a leer 2 de Corintios 6, del 14 al 18, otra vez, es en el otro, en otra, en la siguiente carta que leímos, y aquí vamos a tomar como idea o como referencia lo que Pablo le dijo al pueblo de Israel, a la nación de Israel, o tomándolo como referencia a la iglesia, y le dice de esta manera: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Por mucho tiempo yo he escuchado que este versículo se ha aplicado mucho para las relaciones entre un hombre y una mujer cuando van a formalizar algo para casarse. Pero realmente el contexto no tiene nada que ver con relaciones entre un hombre y una mujer, sino tiene que ver en la relación de Dios con su iglesia o con su pueblo. Pero uno a veces ha dado el motivo de decir, bueno, lo que está diciendo el Señor es que no quiere que nos juntemos con gente que es incrédula, con gente que no conoce de Dios. En la apariencia sí, pero en el fondo lo que tiene que ver más es la relación que Dios quiere tener con nosotros. Y él dice en el versículo 15, ¿y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Él está poniendo una manera figurada para entender el camino que él nos quiere enseñar. Dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Y aquí es donde ya pone el fondo de lo que quiere enseñarnos. Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid del medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Entonces, lo que podemos ver en cuanto a lo que representa que Dios haya escogido nuestros cuerpos como una de sus habitaciones para poder mostrar un principio, lo que podemos ver es que lo que está diciendo el Señor es que Él quiere que vivamos en un camino de santidad. Y ese camino lo podemos ver en Romanos capítulo 12, versículo 1 y en Hebreos 12, 14. Pablo, cuando le habla a la iglesia de los romanos, les dice: así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, lo que Pablo está animando a la iglesia es a que vivamos en un camino de santidad. En Hebreos 12, 14 también dice así: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Ahora, hasta aquí, pues lo que podemos ver es que el lugar que Dios ha escogido de los 12 lugares, el 11, es nuestro propio cuerpo. Ahora, la verdad, necesitaríamos no mucha explicación para poder entender esto o mucha información, porque puede haber mucha información, pero poder tener un entendimiento que Dios está en ti, hermano. La verdad, no sé qué tanto pudiera afectarnos a nosotros en nuestra vida personal. Que Dios no está afuera, que Dios no está en un templo, sino que Dios está en nosotros, que Él ha escogido nuestro cuerpo para hacer su habitación. Y la verdad, si nosotros nos vamos a las historias de la Biblia, vemos a los grandes reyes, a los grandes profetas, a las grandes personalidades de la Biblia, que ellos hicieron muchas cosas para poderle hacer una habitación a Dios. Salomón, David, los reyes Josafat y los reyes que vemos en el libro de los reyes, que ellos tenían un anhelo porque Dios estuviera en un lugar cerca de ellos. Y por eso los templos de antes son parte de las maravillas del mundo. En uno de las siete maravillas del mundo es el templo de Salomón, porque era un lugar, pues, ante la vista del ojo humano, espectacular. Pero la intención de Salomón era tener cerca a Dios, era que Dios estuviera cerca con él. Y David hizo lo mismo. El gran privilegio que ahora nosotros tenemos en esta nueva era, que no la tuvieron ninguno de esos profetas ni reyes, es que Dios haya escogido el cuerpo de cada uno de nosotros para hacer su habitación. Y la verdad es muy, por eso te digo, explicarlo me podría llevar aquí mucho tiempo. Pero más que una explicación, estos temas son más de revelación, que tienen que venir a nuestros entendimientos, decir, Dios está conmigo. Y Dios está en mi vida, adentro de mí. ¿Qué significa que Dios esté conmigo? ¿Qué impacta o qué va a producir que Dios esté conmigo? Entonces, en el primer punto que yo quiero tocar, porque pueden pasar muchas cosas, para mí el camino es el camino de la santidad. Y el camino de la santidad, como vamos a empezarlo a estudiar, no es algo que nosotros podamos producir por nosotros mismos. Porque la santidad no la producimos nosotros. La Biblia dice que cada semilla va a dar según su género. Desde el libro de Génesis así está. Dice, mientras la tierra permanezca, dice, no cesará la lluvia ni la sementera o la cosecha. Y cada semilla va a dar según su género. Hablando en términos de agricultura, pues una semilla de tomate va a dar un tomate. Y una semilla de, ahora sí, no me voy a equivocar, pero de chile va a dar, no sé si sea semilla, ¿no? Pero cada semilla. Ahora, si nos vamos a ese principio, nuestra semilla personal de nosotros, pues la semilla del ser humano es semilla de pecado. David dijo, he aquí en pecado he sido formado. Nosotros fuimos concebidos en pecado, así que lo que nosotros vamos a producir por nosotros mismos es pecado. Por eso la gente dice, ¿por qué no me sale nada bien? ¿Por qué siempre que quiero hacer algo bueno me sale todo al revés? Porque cada semilla da según su género. Y mientras tú no tengas a Dios, lo que vas a producir es tu propia humanidad. Y es pecado lo que nosotros podemos producir. Ahora, por eso Dios escogió habitar en nosotros, porque dentro de todo el camino que debemos de tener es un camino de santidad que nosotros mismos no lo podemos alcanzar. O sea, aún en eso Dios pensó, de cómo nosotros podríamos alcanzar el propósito completo de Dios en la vida, y Él dentro de la presencia o de su predestinación, pues escogió habitar entre nosotros. Y no es para que sintamos cosas bonitas, no es para tener sensaciones emocionales, sino es para que vayamos por un camino. Ese camino que la humanidad no puede caminar porque pues la humanidad no tiene o no produce santidad. Nosotros no la producimos. Entonces por eso tenemos que ir al camino que sí la produce o a la fuente que produce la santidad. Vamos a 1 de Tesalonicenses 5:23. Y veamos lo que el apóstol Pablo dice, hablando en una forma, como un anhelo para la iglesia o para él mismo en su vida personal. Cuando él termina de hablarle a la iglesia de los tesalonicenses, dice de esta manera, y el mismo Dios de paz, hablando de Dios, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí lo que podemos ver son dos partes en este versículo. La primera parte es la que a mí me interesa que la iglesia la pueda tener en su corazón, y porque yo la entendí hace mucho, porque Pablo dice, y el mismo Dios de paz o santifique. Y lo que yo entendí es que la santidad no es algo que yo produzco, sino es Dios quien la va a producir en mí. Entonces yo tengo que ir a la fuente y no me tengo que yo frustrar, ni tengo que hacer un esfuerzo propio, sino tengo que buscar a Dios y caminar con Dios para que se produzca lo que Él produce. Porque la Biblia dice que Él es santo. Nosotros no somos santos. Nosotros somos santos cuando somos tocados por Él y cuando Él nos escoge a nosotros. Y en el camino de la santidad, pues necesitamos seguir dependiendo de Dios. No podemos nosotros quitar esa dependencia, porque si nosotros no dependemos de Dios, vamos a producir nuestra propia humanidad. La Biblia dice, el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Y el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Entonces, Proverbios 29 dice, ¿quién podrá decir yo he limpiado mi pecado? Nadie puede limpiar sus pecados. Humanamente nosotros no podemos. A veces la gente se siente mal y trata de hacer cosas para limpiar aquello que han hecho mal. Pero cuando no vamos a la fuente correcta, que es Dios, pues lo único que logramos es parar un poquito la condenación o parar un poquito la frustración. Pero realmente lo que Pablo está hablando es de una santidad o de un camino de santidad completo. Pablo dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El único que puede producir el camino de la santidad es Dios. Salmo 40 del 1 al 3, no lo puse aquí, pero quisiera que lo leyeras conmigo, porque en el Salmo 40 tenemos una figura de este principio de santidad visto en lo que estamos explicando de cómo es Dios el que lo va a producir en nuestras vidas. David dijo, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Eso representa el pecado, hermano. Dios nos saca de ese lugar. Dice, puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Eso es la santidad, que te pone en un lugar que tú no lo puedes alcanzar por ti. Él es el que te tiene que poner en la peña. Él es el que endereza tus pasos. Y luego dice, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en, no en nosotros, sino en Dios, porque van a decir, Dios es el que puede traer un cambio en una persona pecadora y que pueda caminar en un camino de santidad. Por eso David dijo, Él puso mis pies sobre la peña, Él enderezó mis pasos y luego puso en mi boca un cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Y el resultado dice, verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. ¿Por qué? Porque realmente cuando hablamos de este camino de la santidad, estamos hablando de un camino humanamente imposible de alcanzar. Porque si yo hago una encuesta aquí y yo hago esa pregunta, ¿quién de los que están aquí están caminando en santidad? ¿O se creen santos? No quiero aguadear, como dicen, el año nuevo, no, ni nada, pero casi estoy seguro que muchos de nosotros pues no vamos a pasar la prueba. Por eso cuando Isaías miró a Dios en un encuentro que tuvo, dijo, ay de mí, porque soy hombre muerto, porque soy hombre de labios inmundo, y han mirado mis ojos a Jehová de los ejércitos. Entonces dice la Biblia que Dios envió uno de sus ángeles, serafines, y con un carbón encendido fue y le tocó los labios a Isaías y le dijo, estás limpio de tu pecado. Ya no digas que eres pecador, estás limpio ahora. No porque él se hizo limpio, sino porque Dios tuvo que hacerlo santo a este hombre. Ya no eres más pecador, le dijo. Entonces lo que estamos mirando es que el Dios de paz, es el que nos puede santificar por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible. Hasta aquí no sé si me lleves, si vas conmigo o me estoy yo desvariando, pero Ya voy a darte tres cosas bien sencillas. Ahorita te estoy metiendo un poquito a lo mejor de cosas de la Biblia para que tengas bien claro que la santidad o el camino de la santificación es un camino que solamente Dios lo produce, Él en nosotros. No lo podemos producir por nosotros en nuestras propias fuerzas. Y ahorita vamos a ver el por qué sí es el camino de Él. Cuando este se habla en una manera de esfuerzo propio, es donde hay mucha frustración en la iglesia cristiana, hermanos, porque la gente no alcanza la santidad, no alcanza el estándar. La gente no puede alcanzar, por eso el versículo que menos se predica es el de Hebreos 12:14. En la iglesia pentecostal hay un gran temor con Hebreos 12:14, porque dice, sin santidad, nadie, ¿qué dice? Verá al Señor. Y imagínate esa palabra sin entendimiento, lo que está diciendo es que sin santidad nadie va a poder ver a Dios. O sea, como diciéndote, si tú te mueres y no eres santo, no vas a ver a Dios, o sea, vas a ver al diablo. Entonces la gente vive muy asustada y vive muy triste porque todo mundo sabe que no alcanza el estándar. Nadie alcanza el estándar. Por eso aquel hombre le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ten misericordia de mí. Y el Señor le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Si alguien una vez lee la Biblia de los testigos de Jehová, en ese versículo ellos le cambiaron. Dice, de cierto te digo hoy, y luego pusieron una coma, estarás conmigo en el paraíso. Entonces, no les digo para que compren una Biblia de los testigos de Jehová, les digo para que cuando lean la Biblia, sepan distinguir todo lo que dice la Biblia y que no los agarren en curva. Porque luego la gente no lee bien la Biblia y dicen, es que ahí la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. Y pues, ¿dónde dice eso? Y es que en la Biblia dice también que debemos hacer, pues, una vez alguien me dijo, es que la Biblia dice que tenemos que celebrar la Navidad. Yo le dije, ¿dónde dice eso? No, pues es que yo lo leí una vez, ¿en dónde? ¿En cuál Biblia lo leíste? Pues es que a mí una vez un pastor me enseñó, pues, dime, ¿dónde dice eso? Que tenemos que celebrar el Día de las Madres, o el Día del Padre, o el Día del Pastor, o el Día de la del Abuelo, el Día de quién. Entonces ya me dijo, no, pero entonces, ¿por qué lo hacemos? Porque es domingo y vamos a comer e inventamos cualquier cosa. Le digo, pero que lo diga la Biblia, no lo dice. Pero no es malo, no tengan ningún temor. Yo sé que la gente dice, pastor, usted celebra, yo como tamales y todo lo que me pongan enfrente en estos días. Para mí no tengo ninguna condenación, pero no tengo un afán. Y eso es lo que tú como cristiano debes de entender eso. Entonces, el camino de la santidad es un camino que Dios va a intervenir en todo momento. Entonces, vamos a ver el primer principio para el camino de la santidad. Algo muy sencillo, hermano. La santidad por la palabra de Dios. Por eso Pablo dijo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. La palabra de Dios, lo que viene a santificar es tu espíritu. En el momento que tú estás en contacto con la palabra de Dios, lo que se está empezando a santificar es aquello que hay dentro de ti que tiene fe, es fe, esperanza y amor. Si tú quieres saber qué es lo que hay en tu espíritu, no te voy a dar una clase de biología, sino de la Biblia. Mira, aquí no alcanzo a leer, pero ¿dónde están los cinco sentidos? ¿Es el número cuál? Alguien que esté ahí cerca. Que diga cinco sentidos. Ese, ok, aquí están los cinco sentidos de el espíritu. ¿Qué dice? Fe, esperanza, amor, temor de Dios, adoración verdadera, intuición. Los cinco me los sé, ustedes se los tienen que saber. O sea, hay cinco cosas que hay en tu espíritu. Tú no las ves, pero ahí están. Hay cinco cosas que hay en tu alma. ¿Cuáles son? Imaginación, memoria, razón, conciencia y afectos. Y hay cinco cosas que hay en tu cuerpo. ¿Cuáles son? Vista, oído, tacto, olfato y gusto. Cada una de ellas, estas las primeras, por la palabra de Dios, cuando tú empiezas a tener un contacto con la palabra de Dios, tú empiezas a ser santificado en esta área. La palabra de Dios empieza, por eso dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu del espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Dice, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. A veces uno busca muchas formas para caminar en santidad. Y es por eso que quise llegar a este punto. Aquí estoy ya a lo sencillo. A lo mejor ahorita no sé si los hice bolas o empecé a darle vueltas mucho a esto. Pero yo me he dado cuenta que el camino de la santidad es un camino que está enfocado solamente en Dios. Y desgraciadamente, a veces en la explicación, cuando se nos enseña cómo caminar en santidad, pues se nos dan formas, se nos dan maneras externas de cómo hacerle para vivir en santidad. Y se nos olvida que hay ya las maneras establecidas por Dios, o que Dios ha dejado maneras para que nosotros podamos caminar en ese camino, no por nuestras fuerzas. Por eso dice en Juan 17:17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La palabra es, dice en Efesios 5:25, es el agua que lava nuestro espíritu. La palabra de Dios es como el agua que no te puedes echar tú adentro, porque uno se puede echar agua afuera. Por eso uno, cuando se siente sucio, uno pues abre la regadera y uno se baña y ya uno se siente limpio. Pero ¿cómo le haces para bañarte por dentro, hermanos? Para limpiarte por dentro, para sentirte limpio, o para sentir que estás empezando a perfeccionarte en tu espíritu. Lo he dicho y hoy te lo voy a volver a repetir. Cuando nosotros empezamos a tener un contacto continuo, te lo voy a poner de esa manera, ¿cada cuánto uno se debe de bañar? De harina. Bueno, esa es una respuesta que no es total, Yo quisiera otra más profunda. ¿Cada cuánto se debe uno de bañar? Cada vez que esté sucio. Porque en el día te puedes bañar ¿cuántas veces? ¿Dos, tres? ¿Cuántas veces se debe bañar uno? Cada que lo amerita el cuerpo. Ahorita en el frío, ¿cada cuántas veces? Ahorita casi no, ¿verdad? Ahorita es cuando los perfumes se venden más y las cremas y todo eso, ¿no? Porque ahorita como que no se da, no hay muchas ganas. Bueno, ¿cada cuánto uno tiene que lavarse con la palabra de Dios? ¿Sabes por qué la iglesia y los cristianos no caminan en santidad? Porque no se bañan, hermano. Porque no leen la Biblia. Entonces, me estoy yendo a lo más sencillo. Por eso te digo, cuando se habla de santidad, te hacen una explicación de que no, te tienes que tirar y tienes que gritar, o tienes que hacer este sacrificio y tienes que hacer lo otro. El día que tú comiences a leer la Biblia, así como para cada que te bañes que lo necesites, esta es una herramienta tan poderosa que por dentro te vas a empezar a santificar. Algo va a empezar a pasar en tus sentidos del espíritu, en tu fe, en tu esperanza, en tu amor. Algo va a empezar a suceder. Por eso las personas que leen mucho la Biblia tienen otro tipo de fe, tienen otro tipo de esperanza, otro tipo de amor. No porque sean superiores, sino porque tienen un contacto con la palabra de Dios. Por eso uno de los mayores ataques en la vida de un cristiano es que no lea la Biblia, hermanos. Los cristianos son atacados y a veces no nos damos cuenta para no leer la Biblia nosotros. O sea, es muy raro un cristiano que tenga un hábito de leer la Biblia. O lo voy a decir así para que se entienda, que se bañe diario. Es muy raro, ¿eh? Se bañan cada domingo, si bien les va. O no sé, no estoy hablando de baño físico, estoy hablando de esto, hermano. No va a decir, el pastor es profeta, ya nos está profetizando que nos está sacando a la luz todo. Muchos, hermanos, han sido atacados este año y van a ser atacados este que viene para que no leer la Biblia. No tienen un deseo, un tiempo, y eso les ha hecho no tener una vida de santificación en su espíritu. ¿Cómo se santifica el espíritu? Por medio de la palabra de Dios. Por eso Jesús dijo, vamos a Juan 6:63. Vean lo que Jesús dice. Juan 6:63. El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Y ve lo que dice, las palabras que yo os he hablado, ¿qué dice que son? Son espíritu y son ¿qué? Vida. O sea, al leer tú las palabras de Dios, lo que está siendo afectado es tu espíritu. Porque las palabras que Él habla son palabras que son espíritu y son vida. Entonces, la iglesia cristiana de los tiempos modernos, se le han puesto las cosas hasta más fáciles para que no lean la Biblia. Yo una vez empecé un estudio aquí con unas personas, en los domingos me tocó darles, y una de las cosas que yo les prohibí fue que trajeran su Biblia en el celular. No que la trajeran ahí, sino yo les dije, tienen que traer su Biblia de papel. Yo no quiero que vengan con Biblia en iPad ni en celular. ¿Por qué? Porque eso les hace que no tengan una buena coordinación aún con la Biblia. Entonces, pero es que está más fácil y más amena y que más no sé qué. Es como la Biblia, no sé si han visto, van a encontrar Biblias de colores. O la Biblia en un año, cuando a mí me preguntan qué opino de esa Biblia que la lees un año, digo, yo opino que es una Biblia hecha para flojos, literalmente. Porque te la ponen bien facilita. Así que la leas en un año, cuando la Biblia la puedes leer en 3 meses, ¿no? Pero como ahí te ponen que nada más leas eso para que el día jueves sea esto y el día viernes esto, entonces la gente como que se va acomodando a eso. Entonces no es algo que realmente nos motive. Y cuando alguien le empieza a hablar sobre esto, pues entonces la gente es afectada. Te lo digo sinceramente, yo lo veo en carne propia en mi casa, por ejemplo. No están mis hijas para no hablar de, pero a mis 2 hijas les encanta leer libros, ¿eh? Y ahorita tenemos una lucha con ellas porque tengo una hija que agarra un libro de 400 hojas y se lo avienta en 3 horas. Lee muy rápido. Ahora sí que tiene mucha, pero le digo, léeme Primera de Timoteo, que tiene 6 capítulos. ¿Qué creen que hace? ¿Han visto a un niño cuando lo mandan a barrer? ¿Cómo responde el niño? Ay, ¿por qué yo? Digo, oye, si estás leyendo 340 hojas y no te puedes aventar 3 hojitas. Es que mañana y es que pasado. Si eso lo hace un niño, ahora imagínate un adulto. Al adulto te va a decir, es que pues, estoy trabajando, ando cansado. Es que espérame. Y eso es lo que ha hecho que el camino de la santidad no sea algo que se haya cumplido en la vida de una iglesia, porque no tenemos un contacto con la palabra de Dios. La segunda forma de caminar en santidad tiene que ver con el Espíritu Santo que Dios nos ha dejado. Y vamos a leer Romanos 8 del 2 al 3. Cuando tú tienes una sinergia con el Espíritu Santo, ahora lo que es santificado es tu alma. Para eso es el Espíritu Santo, para que tu alma empiece a ser santificada, que son los 5 sentidos, imaginación, memoria, razón, conciencia y afectos. Ahí comienza otro camino. Y dice Romanos 8, que la ley del Espíritu, dice Romanos 8 del 2 al 3, la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, dice así. Vamos a leerlo. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo, Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme a, ¿qué dice? Al Espíritu. Entonces, la otra forma de que sea santificada nuestro, porque dice Pablo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean santificados. Ahora, ya sabemos el qué, ahora estamos viendo el cómo. ¿Cómo se puede llevar a cabo eso? Porque ¿qué es caminar en santificación? Todo vuestro ser. Dios no nomás quiere lo de afuera. Dice espíritu, alma y cuerpo. ¿Y cómo se puede lograr caminar en una santificación en tu ser interno, en tu alma, donde está tu imaginación? Porque a veces uno, si uno pudiera leer los pensamientos de la gente, te llevarías una situación de decir, imagínate qué tanto pensará la gente de nosotros o de ti. ¿Qué tanto hay adentro de nosotros? Y eso es algo que es ingobernable humanamente. Por eso, Pablo, cuando dice que hay una forma de poder caminar en santidad, dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible, que humanamente nosotros tuviéramos control de esos cinco sentidos, Dios, enviando a su Hijo, condenó eso, dijo, ahora sí es posible. Por eso ahorita cantamos, todo es posible si puedes creer. Si tú puedes creer que Dios te ha dejado el Espíritu para que tú puedas vivir en una vida diferente, porque para eso es el Espíritu de Dios, para que vivamos en una vida diferente, para que lo que es imposible se vuelva posible. Por eso en Hechos 1:8 dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu. Y lo que ahora nosotros hacemos, no lo hacemos en nuestras fuerzas, lo hacemos en la vida del Espíritu. Ahora, ¿cómo se puede lograr eso? Aquí me faltó poner porque no alcancé a en la esta, pero aquí era leyendo la palabra de Dios. ¿Cómo se puede tener una vida en el Espíritu Santo? Bueno, te lo voy a poner en una práctica común, por medio de la oración. Si estás apuntando, aquí ponle que es por medio de la lectura y aquí es por medio de la oración. ¿Por qué la vida del Espíritu no se da mucho en la vida de un cristiano? Porque no tiene una vida de oración tampoco. ¿Por qué la vida de santificación en el Espíritu no se da? Porque uno no lee la Biblia, pero la otra cosa es que uno no ora casi. Casi no tenemos ese hábito de orar. Y es lo mismo, cuando uno no tiene el hábito de un recurso que Dios nos ha dejado, pues empezamos a batallar mucho. Y es por eso que nuestra alma siempre anda pues afligida o anda pensando muchas cosas que no son, nuestra imaginación, nuestra razón, nuestra conciencia, nuestros afectos, ahora sí que andan todos alborotados. Pero cuando uno empieza a orar, todos esos sentidos se empiezan a poner en los pies de Cristo. Y uno empieza a mirar que las cosas no son como uno las está mirando humanamente. Por eso cuando uno empieza a orar y te levantas de estar orando, no es que tu problema se resuelva en ese momento, sino que tú adquieres una fe diferente para enfrentar tu problema cuando estás orando al Señor. Empiezas a que tu imaginación ya no piense en lo negativo o en la catástrofe. Es por eso que es muy diferente una persona que ora y otra persona que no ora. O sea, no es de que una persona sea mejor que la otra, sino la oración te lleva a que tu alma empiece a ser santificada, que tu alma empiece a tomarla el Señor. Y cuando tu alma la toma el Señor, pues entonces tú vas a poder tener aquello que dice la Biblia en el Salmo 42. Dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, que aún he de alabarle. Dice el Salmo 103, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. La desgracia de la iglesia moderna es que no tiene una práctica de la oración. Y por más formas que podamos inventar para caminar en santidad, no se va a poder. La santidad no es algo que se dé por medio de formas o por medio de apariencias. La santidad se da por medio de los recursos que Dios nos ha dejado. Una persona que lea la palabra de Dios, una persona que empiece a orar, una iglesia que tenga contacto con la palabra de Dios, una iglesia que tenga una vida de oración va a poder ser encaminada por el camino de la santidad. va a poder empezar a caminar por ese camino, porque son las maneras que Dios ha dejado establecidas. Espíritu, alma, y el tercero es el cuerpo. Y lo que es tercero es la santidad por la obediencia. Efesios 4, del 22 al 24, dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vístanse del nuevo hombre creado según Dios en santidad y en verdad. Eso dice Pablo a la iglesia de los Efesios. Ya no vivan como vivían antes. Ahora vivan una vida nueva. Y luego dice en primera de Pedro 1, del 13 al 16, dice: no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que los llamó es santo, sed santos en toda vuestra manera de vivir. Y cuando uno pues escucha esa palabra, la verdad es de temer, porque Pedro dice que debemos de ser santos en toda nuestra manera de ¿qué? De vivir. Y la verdad, por eso te digo que estos temas, cuando se hablan, son temas que sí dan un poquito de temor en la iglesia de predicarlos o en las personas, porque nadie lleva ese estándar, nadie puede alcanzarlo. Por eso la Biblia dice: el que esté libre de pecado, que sea el primero en arrojar la primera piedra. O Jesús dijo otra palabra que queda como anillo al dedo, cuando dice: ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está en el propio? ¿Te imaginas todo lo que tenemos que darnos cuenta del camino de la santidad? No se trata de calificarnos. Este no es el tema cuando hablamos de santidad. Yo no estoy hablando de cómo andamos, porque entonces sí caeríamos en una situación de condenación. Estoy hablando de cómo podemos alcanzar ese camino, cómo podemos ir por el camino de la santidad. Y te estoy dando tres caminos que son de los más sencillos de entender y que son los más repetitivos que vas a estar escuchando en tu caminar cristiano. ¿Quieres caminar en el camino de la santidad? Ten contacto con la palabra de Dios, ten comunión en oración con el Espíritu Santo y comienza a obedecer a Dios. Es la forma que tú necesitas encontrar para vivir una vida de santidad. No es el encontrar una varita, no es el encontrar una apariencia, es ir a la fuente que es Dios. Dice en primera de Pedro, ese sí lo voy a leer, del 13 al 16, cuando el apóstol Pedro le habla a la iglesia que estaba en Babilonia, que en los tiempos bíblicos Babilonia representa la ciudad del pecado, hermanos. La iglesia de Babilonia, o la iglesia cristiana a la cual Pedro le está escribiendo esta carta, estaba en Babilonia. Si tú lees bien la carta de Pedro, Pedro le dice a la iglesia que está en Babilonia. Y para entender este mensaje, pues Babilonia representa en la Biblia el lugar donde está el pecado. Entonces, ¿cómo poder caminar en santidad donde hay mucho pecado? ¿Cómo poder vivir una vida de santidad? Porque la gente, para justificar que no se puede, es que dice: es que hay mucho pecado. Es que no se puede, porque a donde quiera que sales hay pecado. Y donde quiera que volteas, pues es un camino de maldad. Me decía una persona: es que aquí en Mexicali no se puede hacer nada, todo es pecado. Todo es pecado. Lo que veas, lo que hagas, lo que a donde voltees, o sea, todo es pecado ya. Entonces, ¿qué hacemos, hermanos? ¿Nos morimos para ya no pecar o qué hacemos? No podemos pensar en eso, sino lo que la Escritura habla es de un camino de obediencia. Y eso no depende de lo que está afuera, sino depende de lo que tu corazón quiera hacer. Y es como cuando tú le dices a tus hijos, imagínate que un hijo tuyo te diga: papá, yo no te puedo hacer caso, porque todos los niños de mi escuela no le hacen caso a sus papás. ¿Te imaginas que te diga tu hijo eso? ¿Qué vas a hacer? Yo agarro el cinto y le digo: ¿cómo que no vas a hacer caso? A mí me vale lo que los demás hijos hagan o no hagan. Usted va a hacer caso a su padre. ¿No harías tú eso? ¿Te imaginas que Dios nos diga: bueno, pues ni modo, tienen que pecar porque pues viven en una ciudad de pecado. No podemos hacer nada. Pequen y adelante. Entonces, no es la forma de enfrentar o de entender este principio. Dice en 1 Pedro 1, 13 al 16, por eso te dice así: por tanto, ceñid los lomos de, ¿qué dice? De vuestro entendimiento. Te lo voy a poner, estos tres versículos, te voy a dar las siete relaciones básicas. Ceñid los lomos de tu entendimiento es con la relación con la palabra de Dios. ¿Cómo puedes tener, cuando dices ceñid, la palabra ceñid es como fajarte, o es como cuando te aprietas el cinturón? ¿Cómo puedes tú apretarte tu entendimiento a una sola dirección? Con la palabra de Dios. Es la única manera. Y luego dice la segunda relación en el mundo: sed sobrios. Porque el mundo, si no eres sobrio, te lleva, hermanos. O en una, la palabra sed sobrios, para que me entiendas, en una forma mexicana de decirla, es abusado, hermanos. Porque el camarón que se duerme, ¿qué pasa? Se lo lleva la corriente, hermano. Lo que Pedro está diciéndole a la iglesia: sean sobrios, abusados. Y esa es la relación con el mundo. Que el mundo no te haga cosquillas, hermanos. Que el mundo no te lleve en su juego. Que el mundo no te lleve en su corriente, porque si te metes a la corriente del mundo, a ver cuándo te volvemos a ver, ¿eh? A ver cuándo te volvemos a alcanzar. El mundo es una corriente muy fuerte. Y por eso ni debemos, ni siquiera dice la Biblia, andará el hombre sobre fuego sin que sus pies se quemen. No podemos. O sea, uno sabe que meterte poquito a la corriente es como meterte a las arenas movedizas, que te quieres salir, y ¿qué es lo que va a empezar a pasar? Te vas a empezar a hundir más. Entonces mejor ni te metas. Es como una vez me dijo una mamá a mí que su hijo le estuvo rogando por años que lo dejara ir a una disco. A un antro. Y cuando ella habló conmigo y le dije: ¿qué hiciste? Pues lo dejé ir. ¿Y qué pasó? Pues le gustó. Le gustó. ¿Y qué vas a hacer ahora? Pues no sé, dijo, ocupo un consejo. ¿Qué hago? Ya le gustó. ¿Cómo le quito? Ahora sí, ¿cómo le hago para que ya no le guste? Y ahí te la dejo de tarea, hermanos. ¿Qué vas a hacer ahora? No, es que me dijo, es que yo pensé que no le iba a gustar. Dice que le gustó ver a sus amigos borrachos. Y él no estaba como él, no dijo, él no tomó, pero me pidió volver a ir. ¿Y qué vas a hacer? Le dije. Pues es que no sé qué tengo que hacer ahora. ¿Qué vas a hacer cuando tu hijo te diga: papá, déjame ir a una cantina, a un antro? ¿Qué vas a hacer? Y luego que te diga: me gustó. Y el agua esa que me dieron de cebada, ¿me gustó? Y le dice: no es de cebada, hijo. Yo sé lo que te digo. ¿Y qué vas a hacer? Y tú ya sabes que el camarón que se mete a la corriente, olvídate. La tercera relación es con la autoridad. Y esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea, ¿qué dice? Manifestado. Esa es la autoridad. Y la cuarta relación es con los tratos personales. Sino como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenían, estando en vuestra ignorancia. Y la quinta relación es con el plan de Dios. Sino como aquel que os llamó es, ¿qué? Santo. Y la sexta relación es con Dios mismo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y la última, con la gloria de Dios, es el versículo 16, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Ahí están las siete relaciones de un cristiano en la vida de santidad: con la palabra, con el mundo, con la autoridad, con los tratos personales, con el plan de Dios, con Dios y con la gloria de Dios. ¿Cómo podemos caminar en santidad? Es como si tu hijo te dice: papá, ¿cómo se le hace para tener una casa? ¿Qué le vas a decir a tu hijo? Trabaje. Trabaja, hijo. Es lo mismo, hermanos. Tú dices, si tu hijo te digo: a ver, explícamelo bien eso. Ah, ¿quieres que te lo explique? ¿Ves esa escoba? ¿Ves ese mapeador? Mira, se agarra, porque hay hijos que no saben agarrar el mapeador todavía. Lo agarran al revés. O hay hijos que lavaron y dijo, mamá, ¿para qué era esto? Era el jabón, hijo. ¿Cómo que lavaste los trastes sin jabón? Ah, es que no sabía. ¿Cómo no sabías que se lavan con jabón? Pues es que nadie me había dicho. ¿Cómo se le hace para caminar en santidad? Obedeciendo a Dios. No te estoy diciendo el hilo negro, ¿eh? Te estoy dando solamente un camino sencillo de un tema súper difícil para muchos de explicar. ¿Cómo caminar en santidad? Leyendo la Biblia, orando, ¿y qué más? Y obedeciendo a Dios. ¿Está difícil? Pues llevarlo a la práctica nos va a llevar todo un proceso. Entenderlo ya ahorita te lo puedes llevar en tu... Ahí en tu Biblia ponle cómo caminar en santidad, orando, leyendo, orando y obedeciendo. Ese es mi propósito de Año Nuevo, ponle. No enflacar ni ser rico, sino eso. Ahora sí que ese es mi propósito mayor. Y ya lo demás vendrá por añadidura. ¿Qué es caminar en santidad? Mira, el camino de santidad es un llamamiento de Dios. Y voy a poner aquí dos cosas para que se entienda. Para pasar de tener solamente una vida espiritual, porque la vida espiritual la tenemos a recibir a Cristo. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El camino de santidad es para que vivamos una vida en abundancia. A este punto quería llegar. Juan 10:10, quiero que lo leas conmigo. Dice el Señor Jesucristo, con esto voy a terminar este tema, esta parte de la habitación de Dios. Dice Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan ¿en qué? En abundancia. Muchos cristianos cuando hablan de las promesas de Dios ponen este versículo como una promesa, pero otros cristianos decimos que no es una promesa, sino es una afirmación. No está prometiendo nada a Jesús, está afirmando a qué viene Él. No está diciendo que Él viene y que Él dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan ¿en qué? Él está afirmando algo. Es como si Él se te aparece y dice, yo vengo a darte una nueva vida. No te lo está prometiendo, me dice, a eso vengo. Te lo está afirmando. Y eso es lo que hace el camino de la santidad. No es una promesa, es una afirmación. Si tú caminas en la vida de santidad, la afirmación es que vas a tener una vida en abundancia. Ese es el camino, por eso estamos tocando este punto. Porque es un camino que casi no es muy transitado ni predicado. Porque hay mucho temor, hay mucha condenación. Hay muchas ideas que han venido a distorsionar este tema del camino de la santidad. Desde mucho tiempo atrás la santidad se ha hablado más de apariencia que de práctica. Ha habido situaciones donde la gente se va a los dos extremos. La vida de santidad es como la guerra espiritual que una vez yo compartí aquí. La guerra espiritual tiene dos extremos. Hay quienes se ríen y no creen en la guerra espiritual. Y hay otros que le dan un énfasis extremo a la guerra espiritual. Por ejemplo, yo conozco gente cristiana que ellos no le toman mucho enfoque a eso y no creen que el diablo está tocando las puertas de su hogar y está destruyendo sus casas. No lo creen. Y hay otra gente que está enfocada y pues yo conozco gente y no quiero meterme en problemas con nadie, ¿no? Pero yo conozco personas que una vez yo les dije que alguien me dijo que el pozole era del diablo. Yo le dije, ¿por qué era el diablo? Sí, porque lo comían los aztecas y que los aztecas se comían a la gente y yo no voy a comer nada que coman los que comían a la gente. Y yo dije, bueno, ¿y yo qué culpa tengo que ellos comieran a la gente? Y el pozole, yo no como a la gente. Es como, imagínate que te digan que las tortillas de harina son del diablo. ¿Tú qué harías? Pues, yo las santifico con oración, o sea, ¿cómo que van a ser del diablo? No, es que son del diablo y que hay gente que piensa eso. Ahora hay gente que sí tiene cosas que sí le dan entrada al diablo y no les importa. Escuchan música que no deben de escuchar, ven cosas que no deberían de ver, pero dicen, no pasa nada. O sea, todo está tranquilo. Entonces, hay dos extremos. Es lo mismo en la santidad. Hay dos extremos en esto. Hay gente que dice, no, no hay que ser tan religiosos o tan extremistas. Y es verdad, no hay que ser tan extremistas ni tan religiosos. Pero tampoco hay que ser tan liberales, hermanos. Y hay que permitir todo. O sea, tampoco podemos caer en eso de que, ah, pues aquí pueden venir y amor y paz y como sea. O sea, no se puede. O sea, el Señor nos da un balance en todo esto. Ni es irnos al camino de la reprensión o opresión de vivir una vida donde uno no pueda hacer nada más que estar metido en una iglesia, pero tampoco es vivir una vida donde uno vivía por la libre y a uno se le haga fácil lo que sea, porque entonces sí caeríamos en uno de los dos errores. No es de que no puedas hacer nada, no es de que no puedas vivir una vida como parte, de hecho, vamos a leer para terminar, con esto termino ahora sí, Juan 17. Espero que pueda quedar entendido esto que estoy diciendo, porque sí es una de las cosas más controversiales, hermanos. Una vez, les digo esto por experiencia personal, porque yo crecí, mi cristianismo, mi semilla de cristianismo fue un poco radical. Yo soy rehabilitado y en los centros de rehabilitación nos enseñan cosas pues bien extremas, somos extremos, somos un poco acelerados y yo me acuerdo que a mí me invitaron a una iglesia a predicar y yo prediqué que había ido al cine con mi esposa y al final de la predicación en la iglesia donde yo fui a predicar la pastora me estaba esperando al final y me dijo que ellos no predicaban del cine porque era del diablo ir al cine. Imagínense yo predicando a la iglesia que yo había ido al cine. Y dije, pues me hubieran dicho, no hubiera dicho que fui al cine. ¿Cuántos de ustedes han ido al cine ahora en la semana? Si hubieran estado en esa iglesia, ya en el infierno los hubieran mandado ya. Y ni siquiera les he preguntado cuál fueron a ver, ¿eh? Todavía falta cuál fueron a ver. Entonces yo le dije, yo sí le pregunté por qué decía eso. Entonces ya me dijo, es que tú no sabes, dice la Biblia que no te debes sentar en silla de escarnecedores. Y a lo mejor en la silla donde tú se sentaste se sentó un loco, un borracho. Y ahí está, y ella me dijo, ahí está el diablo en el cine. Ese es un extremo, ¿eh? La verdad yo no lo creo así. Yo no creo ese extremo, ¿no? De que el diablo esté en el cine. El diablo está en todas partes, no nada más en los cines. Está hasta en la frutería, cuando vas a comprar fruta, ahí está metido también. Ahí están los chiles, allá anda. Ni cuenta te das, pero por ahí anda, ¿eh? Los tacos ahorita que vayas ahí va a andar también. Todas partes, ahí anda, trae a sus demonios. No es el lugar, es el ambiente. Eso es lo que genera. Ahora, hay lugares donde los de la alabanza, por ejemplo, tenían prohibido tomar Coca-Cola. Los de la alabanza tenían prohibido. O sea, y una vez llegó un muchacho a una iglesia y ya ven que todos ya iban con su botellita de Coca-Cola y la puso ahí en el altar aquí. Fue un acabose, ¿eh? Fue el acabose en esa iglesia. ¿Por qué habían llevado coca aquí donde se toca la alabanza? Y la coca es del diablo. Entonces, yo sé que uno se puede reír, hermanos. O hay gente, por ejemplo, que ciertos colores de ropa no son permitidos. Por ejemplo, para los de la alabanza tiene que ser azul o blanco, nada más. El negro es demoníaco. Ese está prohibidísimo. O sea, el rojo, pues necesita ser un rojo de la Biblia. Porque si es un rojo del diablo, también el diablo anda de rojo. Entonces, no sabemos de qué día es rojo antes. Entonces, pues son puras, esos son extremos, pero hay otros extremos en el cristianismo, donde a mí me ha tocado estar en iglesias, donde afuera les ponen ceniceros, a la gente para que no se sienta tan religiosa y tan reprimida. Imagínate que ahorita te dieran ganas de fumar y tú te salieras allá afuera a fumarte un cigarro, o sea, yo te dijera, hermano, no le diga nada porque no hay que ser religioso. Hay que dejarlo al hermano que se aviente porque anda nerviosito un poquito, para que se le quite la tensión. O que me diga, pastor, me voy a echar una caguama en Navidad, en Año Nuevo, porque para mis riumas. ¿Se imaginan que yo les diga que el pastor se va a echar un toque para riumas? ¿Saben qué, hermanos? Que ustedes, o no me lo merezco, me han preocupado todo el año, no me merezco echarme un, no me darán chance. Nomás un día, el 31. Yo digo, yo puedo hasta meter esa doctrina, hermanos, ustedes me han tenido todo presionado, denme chance un día de perdida de relajarme. Si me ven así borrachillo el 31 y no van a decir nada, ¿eh? Y lo hacemos doctrina, y no pasa nada, pues tampoco está bien eso, no es cierto. No es que yo sea, ni soy religioso, pero tampoco quiero caer en ser liberal, hermano. Y hay gente que cae en uno de los dos extremos cuando se habla de santidad. Son muy religiosos o son muy liberales. O sea, les vale cualquier cosa. Pueden hablar, hay cristianos que hablan y parece que ni cristianos son cuando hablan. Entonces, ¿cómo van a hablar así? Pues se supone que tenemos que cambiar nuestra manera de hablar. No estoy hablando de religiosidad, que tienes que decir hermano, aleluya. No, no estoy hablando de eso. Pero estoy hablando que no puedes ya decir cosas que no se deben de decir. Pues nada más. Así de práctico y sencillo, no es irme al extremo y decir, no, oye, pues no digas o habla así. No, ese es el punto. Eso es lo que a veces ha complicado esto, ¿no? Es que hay cristianos que no han entendido que el Señor habla de un camino de santidad. Y ve lo que dice Juan 17, con esto terminamos. Dice Juan 17, 12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes, ¿de qué dice? Del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es. No se trata de aislarnos, pero se trata de que no caigamos en el mal. Por eso el Padre nuestro dice, líbranos de toda tentación y del maligno. Y es lo que dice que debemos de pedir. Líbranos del mal y de toda tentación, todos los días. Entonces, este es el camino para vivir un camino de santidad. La próxima semana terminamos el número 12, que es la iglesia. Dios ha decidido habitar en la iglesia y la iglesia representa el camino de la voluntad de Dios. Con esto terminamos este estudio. Entonces vamos a orar que Dios nos permita caminar por el camino de la santidad, hermanos. El camino de la santidad no se da por una oración. Por eso dijimos que es un camino. Se da por la relación con la palabra, con la oración y con la obediencia.